Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YFUCA Noticias, con vos.
Buenos días, 6:31 a.m, 6:31 en YSUCA, La Voz con Voz. Hoy es día jueves 27 de noviembre del año 2014 y usted, pues muy abrigado, una mañana bastante fresca en territorio salvadoreño. Hay vientos, pero un día muy lindo, el sol ha salido muy radiante, no hay nada de lluvia, solo es el frío que esta mañana está afectando al país. Pues nosotros vamos a iniciar los próximos 45 minutos de información nacional e internacional junto a usted. Rafael Orellana está en los controles principales, en la lectura de las informaciones. Yanira Cáceres, titulares para hoy. Los órganos legislativo y judicial se comprometen mediante un convenio a crear los tribunales de justicia especializados para juzgar delitos de violencia contra la mujer. El Ministerio de Salud reporta disminución en los casos de dengue y chikungunya. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos pide que con prontitud se legisle el derecho humano al agua en el país. Y en las noticias internacionales, al menos 13 muertos y 145 intoxicados durante una protesta en una cárcel venezolana. Nuevo desalojo de protestas en Hong Kong deja un saldo de 116 detenidos. Y resultados prometedores de la primera vacuna contra el ébola probada en seres humanos en Estados Unidos. Quédense con nosotros, estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana, 6:33 a.m, la información en detalle y hemos dicho en titulares, los órganos legislativo y judicial se comprometen mediante un convenio a crear los tribunales de justicia especializados para juzgar delitos de violencia contra la mujer.
La Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa firmaron este miércoles un convenio donde se comprometen a cooperar para crear los tribunales de justicia especializados que juzgarán casos de violencia contra la mujer. El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, explicó que la creación de estos tribunales contribuirá a que se aplique justicia a más casos de violencia contra la mujer de los que se procesan en la actualidad.
Los datos implican que menos del 15%, repito, menos del 15% de los ejecutores de feminicidios han sido llevados ante tribunales de justicia. Entonces, esto nos indica que hay que hacer un cambio estructural en el sistema de justicia para encarar esta problemática, para encarar esta violencia.
El presidente del órgano judicial, José Óscar Armando Pineda, por su parte, se solidarizó con las mujeres que viven esta problemática en el país y en el mundo.
En nombre de la Corte Suprema de Justicia, que me honro en presidir, dirijo un saludo especial de solidaridad a las mujeres salvadoreñas y del mundo, en el marco de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Para tal efecto, la Corte Suprema de Justicia asume este día el compromiso de viabilizar la creación de los tribunales especializados en procura de reducir los porcentajes negativos que se relacionan con la violencia contra la mujer.
La diputada Ana Vilma de Escobar expresó que este es un gran paso que da el país a favor de las mujeres y sobre todo a favor de sus derechos humanos.
Firmaron un compromiso con que se erradique la violencia contra la mujer. De parte de la Asamblea Legislativa queda muy claro que hay reformas a leyes que hay que llevar a cabo, principalmente que el Código Procesal Penal. Por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia quedó claro también la creación de tribunales especializados para poder juzgar los delitos tipificados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia.
Las entidades se comprometieron a coordinar esfuerzos para buscar los recursos necesarios para la implementación de los tribunales de justicia, para casos de feminicidio, maltrato físico, violaciones y otros delitos de las que son víctimas mujeres salvadoreñas. Zulma Rodríguez, YSUCA Noticias.
6:36 y el ISDEMO y Secultura conmemoran el Día de la No Violencia contra la Mujer con la presentación del informe Estado de Situación de la Violencia 2014.
La Secretaría de la Cultura de la Presidencia conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la No Violencia contra la Mujer con un foro realizado por el personal del Instituto de la Mujer ISDEMU en las instalaciones del Ministerio de Educación. La representante del ISDEMU, Xochitl Benek, analizó nuevamente en ese foro el informe Estado de Situación de Violencia 2014. Según la representante del ISDEMU, una de las recomendaciones para evitar la violencia física y sexual hacia la mujer es fomentar la denuncia y confiar en las entidades que apoyan los esfuerzos para erradicar este tipo de delitos.
Pues la violencia sexual es toda aquella violencia que atenta contra nuestra libertad sexual, ¿verdad? Contra nuestros cuerpos. Yo creo que es importante que las mujeres se acerquen a las instituciones y yo... En materia de prevención no solo hablamos de cómo cuidar nuestros cuerpos, ¿verdad? Sino también de impulsar esos procesos de denuncia ante las instituciones sobre los casos de violencia sexual, específicamente en general en todos los casos de violencia.
Según Benek, existen tres mecanismos para erradicar la violencia física y sexual hacia las mujeres. Y una de ellas sigue siendo la prevención.
Se establece tres ámbitos de actuación y creo que no es que uno sea menos importante que el otro. Habla de los mecanismos de prevención y de prevención estamos hablando de todos aquellos esfuerzos por desestructurar los patrones socioculturales que reproducen la violencia contra las mujeres. Estamos hablando de la atención integral a las mujeres que han enfrentado violencia, los servicios especializados para la atención, que son muy importantes porque es lo que nos puede permitir en algún momento generar mecanismos de reparación a esas mujeres en sus derechos. Y finalmente, el ámbito de procuración y administración de justicia, que tiene que ver con todos los mecanismos de persecución del delito y acceso a la justicia, a una justicia pronta y efectiva para las mujeres.
Benek insiste en que la denuncia es el método más eficaz para poder erradicar los casos de violencia sexual y física. Según las estadísticas del informe de ISDEMU, entre julio 2013 y julio 2014, fueron asesinadas 628 mujeres con características de feminicidio. Zulma Rodríguez, YSUCA Noticias.
Gracias, Zulma. 6:38 y reportan que los semáforos que conectan la Panamericana Oeste y el Boulevard Constitución a la altura de la residencial La Gloria están sin funcionar. El desperfecto de los semáforos está causando congestionamiento en el lugar y este podría haberse incrementado en la medida que se acerca la hora de mayor circulación vehicular. Esto es lo que más se reporta a través de redes sociales, este congestionamiento fuerte allá en el Boulevard Constitución y Residencial La Gloria. Los semáforos se han arruinado en este sector y está difícil la circulación vehicular. También se reporta fuerte carga vehicular sobre la 50 Avenida Norte frente a la Terminal de Oriente en San Salvador. Favor buscar vías alternas. Y un accidente se ha registrado entre un vehículo particular y un autobús sobre el Boulevard de los Próceres, casi llegando al retorno hacia Casa Presidencial. El incidente está provocando congestionamiento y también a través de Alertux, El Salvador, se nos dice que a las 9:00 a.m. habrá una marcha desde la Plaza Salvador del Mundo hacia Casa Presidencial. Todavía no sabemos quienes van a marchar esta mañana. Desde las 9:00 a.m. habrá una marcha desde la Plaza El Salvador del Mundo hasta Casa Presidencial. Así es que mucha atención porque pues esto de alguna forma genera congestionamientos. 6:41 y en nuestro sondeo de hoy, el machismo causa violencia contra las mujeres, dicen las personas entrevistadas.
El machismo es la actitud de prepotencia de los hombres con respecto a las mujeres. Se trata de un conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer. Y ese hombre preguntó a diversas personas en las calles del centro de San Salvador, ¿cómo influye el machismo en la violencia contra la mujer?
Sí, genera bastante. Porque a uno de mujer no lo tienen que andar maltratando.
Algunos, a otros no.
Bueno, ahí depende, ¿verdad? Porque a veces nosotros los hombres de por naturaleza ya somos machismo, ¿verdad? Y pero también hay mujeres también ya, como dicen, machistas, pues. Entonces ahí está, está recíproco, ahí está, digamos, un 50 por 50, ¿verdad?
Sí, genera violencia.
¿Cómo no? Genera violencia. No en todo, pero...
Algunas veces sí, porque hay hombres que se creen demasiado contra las mujeres, pues.
Claro que sí, yo pienso que es un mal que viene de hace mucho tiempo. Yo pienso que ya a estas alturas, en estos años, ya tendría que haber terminado eso.
Los movimientos feministas dicen que el machismo es el conjunto de actitudes y prácticas aprendidas sexistas llevadas a cabo en pro del mantenimiento de órdenes sociales donde las mujeres son sometidas o discriminadas. Jaime Romero, YSUK.
6:42 y dicen que en los planes han amanecido a 15 grados en la temperatura, mucho frío. Vamos a conocer más adelante con el Centro Meteorológico Nacional las temperaturas mínimas que hemos tenido esta mañana en el país. Y el Ministerio de Salud anuncia el traslado final del Hospital de Maternidad hacia el nuevo edificio de la Colonia Santa Anita.
La ministra de Salud, Violeta Mengíbar, dijo este miércoles que el Hospital de Maternidad se traslada al nuevo edificio llamado Hospital Nacional de la Mujer, el cual está ubicado en la colonia Santa Anita de San Salvador. Manifestó que un tramo del 25 Avenida Sur, entre la Plaza de la Salud y el nuevo hospital, serán cerrados para realizar el traslado final el próximo sábado y domingo.
Es para anunciarles, pues, el traslado final. Este traslado final, en realidad, ya comenzó. Comenzó el día de antier, el día lunes 24, que ha comenzado ya el proceso de traslado y que le hemos dado un espacio para concluirlo hasta el 5 de diciembre como fecha, digamos, máxima. El sábado 29 y el domingo 30, o sea, este fin de semana, el sábado 29 y domingo 30, es el momento más crítico del traslado, pues es el traslado del personal que está ingresado, tanto las madres como los bebés que tenemos ingresados en el hospital, digamos, antiguo de maternidad.
El Ministerio de Salud también informó que si una paciente necesita servicios médicos especializados mientras se realiza el traslado y acomodamiento del equipo de maternidad, podrá ser atendida en los hospitales regionales del país. El director del Hospital Nacional de Maternidad, Roberto Sánchez, dice que el proceso de traslado contará con el apoyo de la PNC, el Ejército y el Viceministerio de Transporte.
Quiero aclarar nuevamente de que no es que no va a haber atención en el hospital para cualquier paciente que llegue en un estado de emergencia, que necesitemos atenderla. Sí estamos dando el servicio, pero estamos dejándolo para una necesidad que esta paciente presente. Aquí es bueno que ustedes le anuncian a la población, pues, que probablemente a partir del lunes ya estaríamos atendiendo nuevamente en el Hospital Nacional de la Mujer. A partir del día viernes estaríamos casi terminando lo que es el traslado de todos los otros servicios y la mueblería, y estaríamos esperando que para el día sábado y domingo nosotros logremos trasladar a todos nuestros niños, a los recién nacidos y a sus madres, por supuesto, y alguna u otra paciente que tengamos adulta.
El Ministerio de Salud dice que actualmente se atiende en el servicio de emergencia un aproximado de 26.000 consultas. Con las nuevas instalaciones se estará en capacidad de atender a cerca de 42.000. Además, no descarta contratar más personal. Jaime Romero, YSUK.
7:00 a.m. y la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de amparo en contra de la aparente omisión de respuesta de la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, y del director del Hospital Nacional Rosales, Mauricio Ventura. Según la demanda, un ciudadano solicitó que se le interviniera quirúrgicamente a fin de extirparle un tumor en el tórax y abdomen, y se le proporcionará copia y resumen de su expediente clínico. El demandante aseguró que se le vulneraron sus derechos a la vida, salud y petición, ya que pese a que hizo múltiples requerimientos para recibir tratamiento médico, las autoridades no han dado respuesta a sus solicitudes ni le han brindado medicamentos para su enfermedad. En la demanda también se indica que no le programaron ninguna cita para evaluarlo, por lo que su enfermedad podría avanzar y destruir órganos vitales. Los magistrados ordenaron como medida cautelar que tanto la ministra de Salud como el director del Hospital Rosales deben asegurar de que el ciudadano reciba de forma continua e inmediata el tratamiento médico idóneo para la enfermedad que padece. En otra resolución, la Sala de lo Constitucional también ordenó por segunda ocasión a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que se abstenga de invadir sus competencias en lo relativo a la determinación de qué asuntos son materia de legalidad y los que son de trascendencia constitucional. El irrespeto a las atribuciones de otros órganos estatales debilita la institucionalidad de un Estado democrático de derecho, por lo que la Procuraduría debe abstenerse de seguir ejerciendo indebidamente facultades de intromisión en la justicia constitucional que no le han sido conferidas por la Constitución, dice textualmente la resolución. 6:47 y el Ministerio de Salud reporta disminución en los casos de dengue y chikungunya.
El Ministerio de Salud dijo tener buenas noticias porque los casos de dengue y chik han bajado por diversas razones climatológicas y de prevención que se registran actualmente, habla la ministra Violeta Mengíbar.
Estamos ya en la quinta semana de la disminución de los casos de la fiebre chik. Ya no nos ha vuelto a repuntar y estamos en la número 12 semana de la disminución progresiva de los casos de dengue. Esa es una buena noticia. Obviamente las cuatro jornadas nacionales, el esfuerzo de las alertas estratificadas y la intensa campaña contra el vector y la intensa campaña de educación a la población, y también agregar de que estamos en la recta final de la estación lluviosa, todo eso está aportando a una disminución de los casos de ambas enfermedades.
El último reporte refleja 15.965 casos de dengue confirmados, 157 casos de chik confirmados y 135.226 de casos sospechosos de la fiebre chik.
Que este año ha sido un año excepcional de buenos resultados en cuanto al número de casos de otras enfermedades. Han disminuido todas las demás enfermedades que ustedes conocen que reportamos. Ha disminuido las infecciones respiratorias agudas, las neumonías, las muertes por neumonías, los casos de diarrea, han disminuido el número de muertes por diarrea, de conjuntivitis. Y bueno, estamos ya en la disminución de estas dos enfermedades que este año nos dieron bastantes dificultades.
El Ministerio de Salud agrega que los dolores articulares no necesariamente tienen que ser por la fiebre chik, razón por la que ponen en estudio casos de ese tipo. Jaime Romero, YSUK.
6:48, 6:48 en YSUK, la voz con voz. Seguimos con más información y con miras a llevar agua a todas las comunidades del país. ANDA realizará un diagnóstico para conocer la cantidad y la calidad de agua en las zonas rurales.
En el país hay casi 2.000 sistemas de abastecimiento de agua en comunidades rurales. Algunos de ellos no pertenecen a ANDA. Sin embargo, se busca hacer un diagnóstico de todos estos abastecimientos para conocer la cantidad de agua que generan y cuál es la calidad del agua. El presidente de la autónoma, Marco Fortín, enfatiza en que el objetivo del diagnóstico no es expropiar estos sistemas, sino fortalecer la administración comunitaria.
Porque, como te digo, esto tiene dos finalidades. Una finalidad es tener conocimiento claro de cuál es la cobertura que se le está dando a la familia, que es un dato importante. Pero no menos importante es el dato de explotación de agua. Pues tendremos que presentarle al presidente de la República cuál es realmente la cobertura. Aquí vamos a tener ya una realidad, no vamos a andar con no, es una realidad porque va a haber una... ¿Cuánto es la cobertura que hay a nivel rural? Ver cuál es el porcentaje y digamos darle una alternativa de una política para atacar el problema de los que no la tienen.
Luego del diagnóstico se pretende intervenir en la creación de más abastecimientos de agua en los lugares que se necesitan. Esto requiere de más inversión. Actualmente el gasto que requiere el funcionamiento de las bombas de agua es grande, dice Fortín.
Nosotros tenemos cobertura a nivel nacional y pues también tendremos que ir preparando la gente que va a estar a cargo. Solo para que tengan una idea, nosotros por cada pozo o por cada equipo de bombeo que tenemos en el país, necesitamos 4 personas por los turnos, porque se tiene un turno de 24 horas los 365 días del año. Entonces, por cada pozo, nosotros necesitamos 4 personas que trabajen en ese lugar, que tenemos que capacitar también. O sea, si tenemos aproximadamente 650 pozos o redondeos, pues tenemos 2.000 gentes en el campo que están trabajando precisamente en eso.
La información recopilada será el insumo que ANDA presentará al gobierno central para la elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Para ISUCA Noticias, Kenia Gómez.
9 minutos para las 7 de la mañana y escucha usted el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, Marcos Fortín. Dijo que la institución se ve limitada a realizar trabajos por la falta de pago de algunas instituciones y alcaldías del país. La mora con ANDA es de $58 millones, monto con el que se podrían comprar más bombas y hacer reparaciones. Escuchemos.
Y estas son las repercusiones. No tener un repuesto de un equipo que es vital tener. Si nosotros tuviéramos un pago normal de la factura de la gente, podríamos tener no solo la respuesta, estaríamos cambiando tuberías y estaríamos haciendo todo lo que nos corre. Yo creo que es importante no solamente ver un lado del problema, creo que debemos de ser objetivos, y esto es una llamada de atención para la población, porque tarde o temprano se les va a llegar a cortar a los que no pagan, y es donde vienen los problemas. Y es bueno que lo sepan y que la población sepa que sus alcaldes no pagan el agua. ¿Eh? Y lo digo con toda solvencia, no pagan el agua los alcaldes. Aunque les dimos la oportunidad de que la deuda grande la dejáramos para negociar con el gobierno central, les pedimos que pagaran mes a mes el consumo y tampoco pagaron mes a mes el consumo. Entonces hay una política de no pagar el agua. Entonces, ¿a quién daño? ¿A Marco Fortín? No, a mí no me dañen. El daño del que no paga se lo hace a la población.
El presidente de la autónoma dice que hay alcaldías que sí son responsables y pagan el consumo de agua potable. Enfatizó que la alcaldía de San Salvador no se ha acercado todavía ANDA a arreglar el problema de la mora y asegura que dicha alcaldía tiene agua porque se abastece de manera fraudulenta. 8 minutos para las 7 de la mañana, pausa y regresamos.
Estamos a un clic de distancia. www.gsmuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Vamos a conocer rápidamente los titulares de la prensa gráfica y el diario de hoy esta mañana, el jueves 27 de noviembre del año 2014. La prensa gráfica dice: aumenta el embate de las pandillas, masacre y triple crimen en 2 días por territorio. Y mientras tanto, el diario de hoy destaca: gobierno de El Salvador busca $200,000 para reforma de pensiones. Tramita un crédito con el BID para el estudio que determine si es factible un sistema mixto. El ministro dijo a diputados que el país necesita diseñar un nuevo esquema de pensiones. Y esa es la información más destacada del diario de hoy y la prensa gráfica esta mañana.
Nuestro editorial. Un análisis de la realidad nacional e internacional.
Cuestiones pendientes. En El Salvador tenemos la tendencia de debatir y trabajar lo urgente e inmediato, dejando para después lo estructural e indispensable. No somos el único país que hace eso, pero así nos luce el pelo. Nos molestamos y ponemos de ejemplo a Honduras porque tiene un índice de crecimiento en su Producto Interno Bruto mayor que el nuestro, sin caer en la cuenta de las falencias y graves fallos del vecino. Al mismo tiempo, somos incapaces de diseñar un modelo de crecimiento que no cree desigualdad y deje de generar crimen y brutalidad con mucha frecuencia, compañeros de la desigualdad. Hablamos de la carencia de medicinas en los hospitales, pero no nos atrevemos a planificar de una vez por todas un sistema de salud único y decente para toda la población. Nos preocupa la economía informal, pero no damos pasos rápidos y eficaces para formalizarla. Todavía hoy los campesinos están en general, salvo pequeñas reformas, excluidos de la seguridad social. Discutimos el presupuesto y cada año se montan diversas trifulcas y acusaciones entre los partidos en torno a la validez del mismo. Pero no avanzamos hacia lo que el país necesita: un verdadero pacto social que incluya metas próximas de educación universal y de calidad, salud para todos, vivienda decente con servicios básicos, trabajo con salario digno, seguridad pública y protección ciudadana. Y se olvida la clave para avanzar en esos temas: lograr un pacto fiscal que permita invertir en la gente. La empresa privada y sus corifeos suele decir que con la austeridad estatal se soluciona todo. Pero lo cierto es que somos un país con una recaudación tributaria insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Decir que no hay dinero es simplemente falso. Costa Rica ha conseguido sus logros desde unas condiciones parecidas a las salvadoreñas y nuestra gente no es menos trabajadora que los ticos. Pero ellos han invertido en la gente, empresa privada incluida, que paga casi el doble de lo que se paga en El Salvador como aporte empresarial a la seguridad social. Incluso la actual Sala de lo Constitucional cae en ocasiones en este juego de dejar lo importante para después y pelear lo coyuntural con más celeridad. Mientras la petición de declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 camina a paso de tortuga, los amparos y peticiones electorales caminan a toda velocidad, aún a riesgo de crear dificultades de última hora en los comicios. Recientemente, uno de los magistrados de la sala dijo en público que todas sus sentencias estaban inspiradas tanto en la jurisprudencia salvadoreña como en leyes y principios jurídicos reconocidos internacionalmente. Si eso es así, la ley de amnistía cumple todos los requisitos para ser declarada inconstitucional. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales en la materia excluyen de sus preceptos jurídicos ese tipo de amnistías encubridoras de crímenes de lesa humanidad. El insulto y desprecio a las víctimas que esa ley simboliza debería avergonzarnos a todos, incluida la Sala de lo Constitucional. Muchos piensan que el problema de El Salvador es económico, cuando en realidad es político. Se confunde el mundo de lo político con la formalidad de la democracia, que aunque es importante, no resuelve los problemas desde su raíz.
Lo único que marcará un camino de solución es validar la igual dignidad de la persona en las decisiones políticas en vez de hacerlo solo en las declaraciones y el papel. Hacerlo requiere romper de una vez por todas esa manía de estratificar los derechos humanos dándole oficialmente más derechos a unos que a otros en la salud, la vivienda, la educación y el salario mínimo. Cambiar esa situación miserable requiere voluntad política en el gobierno, responsabilidad en la ciudadanía, visión de futuro en la empresa privada y aceptar un pacto fiscal en el que todos pongamos la respectiva cuota de esfuerzo para que se pueda invertir en la gente y se puedan universalizar los derechos fundamentales de los salvadoreños. Y esto, por supuesto, aportando más los que tienen más.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde GSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional en este día jueves 27 de noviembre. Venezuela, al menos 13 reclusos fallecieron y 145 eran atendidos tras intoxicarse con medicamentos durante una protesta pidiendo mejores condiciones en una cárcel del suroeste de Venezuela, donde las tragedias en las prisiones se han vuelto recurrentes. La intoxicación ocurrió en la cárcel de Uribana, en el estado Lara, cuando los presos que realizaban una huelga de hambre asaltaron la enfermería y consumieron medicamentos según un comunicado oficial. Los reclusos llevaban a cabo la protesta desde lunes para denunciar lo que califican como tratos inhumanos y violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades penitenciarias. La Fiscalía venezolana designó un equipo de fiscales y expertos en criminalística para investigar la muerte de los 13 reclusos. Un balance previo dado por activistas del Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, llegó a afirmar que eran al menos 21 los fallecidos. Y resultados prometedores de la primera vacuna contra el ébola aprobada en seres humanos. Esto sucede en Estados Unidos.
Podría ser el nuevo gran avance contra el ébola. La primera vacuna experimental probada en seres humanos en Estados Unidos ha logrado una respuesta inmunológica prometedora sin efectos secundarios destacables. Las pruebas empezaron el 2 de septiembre con 20 voluntarios. El fármaco, desarrollado por Nidan Oncarios, además de incrementar destacablemente el número de anticuerpos, tan solo dejó dos casos de fiebre leve. Esperamos empezar una serie de pruebas a mayor escala, primero en Liberia, para determinar si funciona completamente, explicaba el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas que supervisa los tests. Esperamos que en unos meses, entre mediados y finales de verano de 2015, podamos tener suficientes datos para determinar si funciona o no. La epidemia del letal virus, extendida principalmente por África Occidental, ha dejado ya más de 5.600 muertos, mientras que se tiene constancia de al menos 15.900 casos de infección. No obstante, las cifras, teniendo en cuenta la dificultad de recabar datos fiables sobre el terreno, podrían ser mucho mayores.
Hong Kong, China. Miles de policías de Hong Kong desalojaron uno de los tres asentamientos del movimiento pro-democrático en el que detuvieron a 116 personas, entre ellas a varios de sus líderes, mientras que los manifestantes amenazan con ampliar sus protestas en demanda de mayores libertades democráticas. La operación policial, que se desarrolló a lo largo de dos días, culminó con la eliminación de todas las barricadas en el barrio de Mong Kong, la zona más conflictiva desde que arrancaran las protestas hace hoy 60 días, para pedir una elección realmente democrática en la ciudad en el 2017. Sin apenas usar la violencia, pero con paso decisivo, cordones policiales comenzaron a avanzar en dirección a los manifestantes, forzándoles a retroceder a lo largo de la calle Natán, en la que los concentrados tenían tomada cerca de medio kilómetro de vía desde el pasado 28 de septiembre. En menos de tres horas, la policía había logrado eliminar los obstáculos de la calle, limpiar los accesos y restablecer el tráfico, mientras un pequeño grupo de manifestantes se concentraba en una de las intersecciones de la vía. Beirut, Líbano. Las fuerzas gubernamentales habían matado a al menos 30 rebeldes en una emboscada en las afueras de Damasco, donde soldados leales al presidente Bashar Assad y hombres armados llevan semanas inmersos en una ofensiva, dijeron medios estatales y activistas. La agencia estatal de noticias Sana dijo el jueves que 50 terroristas fueron asesinados en una emboscada mientras intentaban huir desde el suburbio oriental de Maida a la zona de Dumair. Los medios estatales se refieren a los rebeldes como terroristas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que al menos 30 hombres fueron asesinados el miércoles por la noche en la emboscada de soldados sirios y miembros del grupo insurgente libanés Hezbollah. Así finalizamos este contacto con las notas internacionales.
Estamos a un clic de distancia. www.gsmuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Continuamos con más información nacional, 7:19 a.m. y la 40ª reunión plenaria y 5ª ministerial del Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC, se desarrollará en el país con la participación de 27 países de América Latina y el Caribe. Según el fiscal general de la República, Luis Martínez, en esta reunión se revisarán los avances que se han alcanzado en el tema de lavado de dinero y activos y el combate del terrorismo. Durante este encuentro, el fiscal Luis Martínez asumirá la presidencia del GAFIC para el periodo 2014-2015. El GAFIC es una organización creada como resultado de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992 para unificar esfuerzos en el combate del blanqueo de capitales. 7:20 a.m. ha llegado el momento de la información deportiva con Gerardo Castro.
Buen día, iniciamos el vistazo deportivo. El fútbol argentino tendrá a partir del 2015 un nuevo torneo con 30 equipos, los 20 de primera división y 10 de la segunda, que se jugará de febrero a diciembre y al cabo del cual habrá 2 descensos y 2 ascensos por el sistema de promedios. El Real Madrid selló ayer su clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones como líder del Grupo B al derrotar a domicilio al Basilea por 1-0 gracias a un gol de Cristiano Ronaldo, el 71 del portugués en la competición, con lo que igualó a Raúl como segundo máximo anotador de la Champions detrás de Lionel Messi, quien tiene 74. El Santa Tecla está imparable y va camino a semifinales gracias a la victoria por 3-1 que consiguió anoche ante el Atlético Marte, que pudo salir goleado de las delicias, pero contó con el perdón del anfitrión. Y Águila desperdició la gran oportunidad de asegurar su clasificación a semifinales, y ahora tiene complicado el panorama luego de empatar 0-0 con el Pasaquina anoche como local. El urgido inmediato era el Águila, que por primera vez en 2 años tenía en sus manos la posibilidad de clasificar a semifinales. Por esta razón, desde que se dio el pitazo inicial, los intentos sobre el arco eran intensos de parte de los emplumados. Sin embargo, al final quedaron desplumados. Y la Selección Nacional de Fútbol de Amputados recibió ayer el pabellón nacional para representar oficialmente a El Salvador en el Mundial de la Modalidad que se disputará a partir de la próxima semana en México. Sin embargo, aún tiene pendiente un tema por solventar, puesto que no tiene seguro si el país norteamericano le entregará las visas para el viaje. Así cerramos con las notas deportivas. Adelante, Yanira Cáceres.
Muchas gracias, Gerardo Castro, por la información deportiva, y así también concluimos la primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias en este jueves, ya 27 de noviembre del año 2014. Estamos por esperar el último mes del año, ya el próximo primero de diciembre será día lunes, así es que ya todos los preparativos para el fin de año. Por el momento es todo. La frase para este día: hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Esta es una frase del ensayista español Juan Donoso Cortés. Buenos días para ustedes. Nos escuchamos mañana, siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana. Acá les esperamos.